12:27, como bien sabrás, tenemos un podcast que se llama Pila de Libros, que está buenísimo, que lo conducen Julieta Venegas y Nacho Damiano, y habla justamente de eso, de libros, literatura, compartir el amor por los libros, y en una época como esta, en la cual estamos más que nada encerrados y encerradas, con las excepciones del caso por trabajo, tenemos la oportunidad de leer. Y vamos a hablar con Nacho Damiano, que él sabe mucho del tema, tiene su podcast, obviamente, y nos va a recomendar lectura. Hola, Nacho, buen día.
¿Cómo están? ¿Me escuchan bien?
Hola, Nacho.
Sí, un poquito lejos, pero te escucho.
A ver, un poquito mejor, me agarro el micrófono cerca de la boca.
Ahí mejor. Ahí mejor. Está Leo también por ahí, ¿eh?
Tu no, increíble. Creo que después de 1999, si no me equivoco, a ver, corregime, pero después de 21 años fue la última vez que compartimos micrófono, ¿o no? Estoy
yo
equivocado.
Yo creo que...
O 2000.
Yo creo que 2000 y no sé si 2000. No 2001, Leo, ¿eh? Me parece que fue año de la debacle. Pero
2001 ser. Te llevé los pelos a Brasil, ¿te acordás, no? Lo que fue.
Oh. Bueno, se juntan cuando hay crisis, muchachos.
Total, sí, es verdad, total. Eso, nos juntamos cuando hay crisis.
Bien, bien. Y también, como tengo entendido, se juntaban a leer muchísimo en diferentes bibliotecas. La pasión de Leo, que te la contagió a vos, Nacho, seguramente, porque Leo es mejor que nosotros en todo, ¿no? Obviamente. Pero
yo creo que no hubiera empezado a leer si no hubiera sido por Leo, ¿eh? Es Leo, mi mentor. Sí, sin cabello. No habría leído nada.
Por algo se llama Leo. Bueno, Nacho, estamos en momento de encierro y es una buena época para leer, también aprovechando que las librerías están enviando sus libros a... Podés comprar, te hacen delivery y demás, también como estrategia de supervivencia. Y te quería preguntar, a ver, ¿qué nos podrías recomendar? ¿Qué se te ocurre? ¿Por dónde pensás que puede estar bueno?
Bueno, mira, antes de arrancar con lo que les preparé para hoy, ya que mencionaste lo del delivery, en el link de la biografía del Instagram de Pila de Libros, en arroba Pila de Libros en Instagram, yo copié el link de una editorial muy argentina, muy muy buena, se llama Godot, que ellos hicieron en su web una lista de todas las librerías de todo el país que están haciendo envíos, y ahí tenés los teléfonos, los WhatsApp, los Instagram, los Facebook de todas esas librerías. O sea que tienen como una lista muy muy exhaustiva de todas las librerías que por suerte están pudiendo vender. Y acá déjame meter un mensaje muy chiquitito: apoyemos a la librería chiquita, apoyemos a la librería de barrio, son las que importan, son las que hacen la diferencia, son las que nos necesitan en este momento. Así que si cualquiera que está escuchando en este momento quiere comprarse algún libro, está pensando en comprar algún libro, por favor háganlo en alguna librería cercana, de barrio, chiquita, autogestiva, independiente, que nada, van a tener una mejor atención con toda seguridad, van a tener un libro muy bueno con toda seguridad, y aparte van a estar apoyando el que le hace falta, digamos.
Excelente, Nacho, sí, me parece bien. Es un mensaje que hay que sostenerlo. Bueno, y ahora que sabemos que podemos acceder a libros, ¿por dónde decir que vayamos?
Mira, y lo que armamos hoy, cuando otro día Guido me llama y me dice, che, hagamos una columna para esto, que la gente está encerrada para leer, yo traje unos libros para recomendar, que después nos metemos directamente en eso, pero antes de eso, ¿sabés qué me puse a pensar? En pequeños tips de lectura en general. Estoy escuchando mucho, sobre todo entre colegas, que les está costando mucho concentrarse, como que les está costando mucho leer, mucho escribir. Y digo, si eso nos pasa a nosotros, que laburamos de esto, que estamos completamente entrenados para leer, para escribir, es a lo que nos dedicamos, digamos. Y de todos modos, este colapso mundial nos está llevando hacia eso. Me imagino que a la gente que lee un poco menos, le debe estar costando un poquito más. Entonces, si les parece, armé como una especie de guía de tips para a ver si podemos empezar a leer un poquito.
Sí, dale, por favor.
Bueno,
copa.
Bueno. Vamos a arrancar por ahí, entonces. Lo primero, el punto número uno, que me parece que es el más importante de todos, es no tomemos la lectura como una obligación. Me parece que se generó un poco, viste, con esto de la cuarentena, como estamos reproduciendo la lógica capitalista, funcionalista, que tenés que aprovecharla. O sea, ahora ya estás en tu casa, bueno, hacé masa madre, hacé gimnasia, hacé yoga, levantate temprano, regala planta. Qué sé yo, o sea, no sé, quizás justamente el planeta nos está dando el mensaje de que no es eso lo que hay que hacer, Y bueno, si no quieren leer o no se encuentran con ánimo para leer, ahora vamos a ver de cómo generarlo, ¿no? Pero no lo tomemos como una obligación. La lectura no es una obligación más. Salvo obviamente para los que laburamos de esto, o para los intelectuales o para los académicos. Esa gente está laburando y bueno, para ellos no son estos tips porque ellos ya saben lo que tienen que hacer. Pero para la gente.
Y además, te freno ahí. Además, si te sentís obligado, probablemente no te dé gana de nada.
Sin dudas. Y creo que es un gran problema. Muchísima gente terminó el secundario y no leyó nunca más nada en su vida. Y yo creo que eso es una gran falencia del profesor de literatura que tuvieron en el secundario. O sea, no. A la vez yo digo esto y yo nunca más hice una ecuación tampoco, ¿no? O sea, digamos, cada uno después le interesa lo que le interesa. Pero me parece que la lectura es algo placentero en sí mismo, o debería ser, o podría ser algo placentero en sí mismo. Y por muchas veces porque está mal bajada, mal enseñada, mal compartida, no termina siendo de esta manera. Por eso, primer tip y más importante de todos para mí, no lo tomen como una obligación. Lean si tienen ganas. Y ahora vamos a ver cómo hacer para tener ganas.
Dale, contanos.
El segundo tip es un poquito quizás contradictorio con el primero, pero ya van a ver que no, que es tratar de generar una mini disciplina. Pero con mini me refiero a mini, pueden ser 10 minutos. Todos los días, idealmente en el mismo momento. Antes de irse a dormir, después de cenar, después de almorzar, si van a dormir a siesta, a la mañana, cuando quieran, pero repetirlo más o menos en el mismo momento del día, todos los días, muy poquito tiempo para que justamente no sea una obligación fuerte, pero tratar de cumplirla. Al cuarto o quinto día que hagamos eso, ya van a ver que no va a ser una obligación. Vamos a estar esperando ese momento. Y cuando querramos verlo, los 10 minutos van a ser 15. Y no te vas a haber dado cuenta, y ojalá tengas tiempo disponible, van a ser 30. Y generarlo de esa manera, tener un espacio cotidiano todos los días, más o menos a la misma hora, para dedicar a la lectura, aunque sea eso, 10 minutos, 5.
Si recién prendés la radio, es Nacho Damiano de Pila de Libros, dándonos consejos para, primero para arrancar a leer, sin obligarnos, disfrutándolo. Ahora nos va a recomendar algunos libros también, pero esto que pensó está buenísimo. Y Nacho, te digo que sí, que a mí me funcionó eso, ponerme una disciplina de antes de dormir, leer un rato, que aparte hace bien, loco, la verdad que hace bien a la cabeza y te despeja un poco de todo, de cómo está laburando ahora.
Absolutamente. En todo esto que estamos hablando, yo traté de encarar, por lo menos para la columna de hoy, la lectura como algo hedonista y placentero, pero sin duda que además tiene beneficios, ¿no? O sea, no lo estoy mencionando porque no son el tema de hoy, pero sin duda es que hace bien en todo sentido. Te ayuda a pensar mejor, te amplía el vocabulario, te ayuda a concentrarte, te ayuda a la memoria, en fin. Pero hoy vamos a tomarlo así como algo placentero. Última cosa relacionada con lo que decíamos recién, mientras estaba preparando esta columna, leí un artículo que decía que el cerebro tarda 21 días en construir un nuevo hábito en una costumbre. Es decir, vos te bañabas, no sé, todos los días de la noche. De repente te empezás a bañar a la mañana cuando te levantas. Bueno, si vos lo haces 21 días consecutivamente, el día 22 no lo vas a pensar y te vas a levantar a la mañana. Y te vas a bañar a la mañana. Y va a dejar de ser una carga. Si lo interrumpís, tiene que ser 21 días de vuelta. O sea, si el día 17 no lo hiciste, bueno, son 21 otra vez. Pero con esto quiero decir, si esto de los 10 minutitos lo hacemos 20 días seguidos, con toda seguridad se va a transformar en una costumbre de vida. No, probablemente no lo abandonemos más. Así que nada, insisto, me parece que 10 minutos no le cuesta tanto a nadie y me parece una buena opción.
Sí, siguiente consejo. Sí, totalmente.
Siguiente consejo es un poco una perogrullada, quizás, pero sirve. Tratemos de no tener distracciones. La más inmediata es el celular, las notificaciones y todas las boludeces que nos entran en el teléfono. Pero, qué sé yo, si tenemos hijos chiquitos, tratemos de que estén durmiendo, o jugando, o mirando una peli. Si tenemos que trabajar, tratemos que sea el momento que no trabajamos. Si tenemos estamos esperando que venga el supermercado, bueno, esperemos que venga y después leamos. Es muy contraproducente para la instancia de lectura que la cabeza esté constantemente esperando otro tipo de estímulo. Entonces, otra recomendación es esto. Tratemos de hacerlo en un momento en que sabemos que tenemos por lo menos esos 10 minutitos que le vamos a asignar absolutamente libres de cualquier otro tipo de responsabilidad.
Perfecto, Nacho. Perfecto. Siguiente. Buenísimo.
Sí. Otro tip más que también es una perogrullada, pero a mí me sirve bastante. Buena luz, comodidad lo que cada uno tenga, ¿no? Un sillón, una silla, una cama, yo leo mucho en la bañera, bueno, ahora de que tengo un hijo de hace 2 años no tanto, porque mi vida es otra cosa, pero digamos, leía mucho tiempo en la bañera y inmersión. Cada uno tendrá su idea de lo que es la comodidad. Bueno, usemos eso. Muy cómodos, buena luz, en lo posible libros con la letra cómoda, con la letra amable, ya tendremos tiempo para leer cosas rarísimas. Ahora leamos cosas que nos ayuden, que nos inviten y que nos generen un momento placentero.
Excelente, excelente. Antes de entrar a que menciones libros concretos, Jessica tenía una pregunta.
Dale. Hola Nacho, ¿cómo va? ¿Todo bien?
¿Cómo andas, Jessy?
Bien, todo bien. Te quería hacer una pregunta y además una acotación a lo que estabas diciendo, si me permitís, que a veces pasa que uno piensa que cualquier libro te tiene que atrapar y crees que el problema sos vos o que tenés que sí o sí te tiene que gustar. Y a veces no es que no te gusta leer o no tenés el hábito o lo que sea, sino que por ahí un libro no te interesó y no te gustó. Y hay que darle la posibilidad a otro.
Desde ya, no solo, ahora si queremos concretamente a eso, porque era un tipo específico, ahora nos metemos, pero no solo creo que hay que darle la posibilidad a otro, sino que hay que darle la posibilidad a ese. Porque si vos insistís mucho con ese, lo vas a terminar quemando. Dejalo en la biblioteca, volvé dentro de 5 años, y si el libro es bueno, te va a esperar. Vos tranquila que te va a esperar. No hay que forzar las cosas porque a veces no es el momento, no es que no sea el libro. Entonces, no solamente corres el riesgo de no leer algo que te guste, que interesarte en otra cosa, sino que corres el riesgo de estar tachando, entre comillas, digamos, un gran libro de tu vida porque le agarraste idea.
Totalmente. Y lo que te quería preguntar es si existe alguna manera de, como hacemos con la música, que cuando te gusta un cantante o una banda, directamente te sugiere, no sé, YouTube o Spotify o lo que sea, algunos otros cantantes. Con la lectura sucede lo mismo. ¿Cómo hago para que, si me gusta un autor, tratar de irme por la rama de autores similares?
Bueno, en ese sentido concreto, yo lo que haría, o sea, lo que estás diciendo está muy bien, porque yo también lo que tenía algo preparado era de cómo hacer para detectar lo que nos gusta, que eso también es lo difícil, ¿no? Pero bueno, supongamos que ya encontramos un autor que nos gusta, pongamos cualquier ejemplo, Mariana Enríquez. ¿Leíste el último libro de Mariana Enríquez? ¿Te parece que está buenísimo? ¿Te encantó Mariana Enríquez? Bueno, yo lo primero que haría con eso, lo que hago, lo que hice toda mi vida con eso, es leer todo lo que puedas de Mariana Enríquez. O sea, comprate claro. Los cuentos, comprate las crónicas, comprate, no todo te va a gustar al mismo nivel desde ya, pero por lo menos entra por ahí. Y con autores, los autores buenos son muy generosos. En su escritura te muestra qué es lo que les gusta a ellos. Algunos por ahí tienen como tener un entrenamiento un poquito más fuerte, ¿viste? Para detectar qué es lo que les gusta. Pero con autores contemporáneos, lo que recomiendo para esa respuesta concreta, Jessy, es lee entrevistas. Los periodistas le preguntan todo el tiempo, che, ¿vos qué lees? ¿Vos qué recomendás? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué es lo último que leíste? Bueno, si te gustó María Enríquez, probablemente te guste por lo menos alguna parte de lo que ella lee. Lee lo que ella lee.
Y en sus redes. Algunos autores publican en las redes lo que les gusta.
Ni hablar que hay algunos, claro. Sí. Claro, bien. Claro, total. Y nada, y después es todo prueba y error, ¿viste? O sea, nada, bueno, lees algo, te gustó. Porque también me parece que con los libros pasa algo muy raro, que no pasa, por ejemplo, no sé, lo pienso con la comida, ponele. Hay gente que dice, no, la lectura no es para mí, está bien que requiere cierta esfuerzo intelectual y demás, ¿no? Pero no es para mí, que entonces no leo. Nadie dice, yo no entiendo de comida, entonces no como. ¿Qué hice yo? Algo claro. Tiene que comer. Entonces, vos probá, comé algo, no sé, probate. Coliflor, no, parece horrible, listo, no coma nunca más coliflor. Berenjena, me gustan. Bueno, insistí con la berenjena y dije, ¿qué es parecido a la berenjena? Y qué es eso, los zapallitos, bueno, probá los zapallitos. Y así te vas armando como una red de gustos, pero viste que también es algo que no pasa con la música. La gente no es que dice, no, yo no entiendo de música, así que no escucho. No, uno pone los palmeros y lo escucha, ¿no? Digo, claro. No hay tanta cuestión solemne alrededor de otros tipos de arte, de otros tipos. Entonces también me parece que un poco el quid de la cuestión es ese, ¿no? De solemnizar, agarrar un libro, fijate si te gusta, y si no te gusta, punto, no lo leas más y listo.
Está bueno esto que estás diciendo, Nacho, porque en general lo que suele pasar con la lectura y la gente que habla de libros, que no es tu caso en ese sentido, pero mucha gente que habla de libros se pone en un lugar de... Ah, no, ese autor que te gustó a vos no me gusta, es malísimo, es muy popular, vende, así que te recomiendo a Cuchuflito o Vinci Plunchi, y no se entiende una goma lo que dice el libro, viste, cualquier cosa, y vos decís, loco, pero a mí me gustaba este autor y quería leer esto y me parecía bien, y hay como una cosa muy snob normalmente en la comunicación, entonces está bueno romperlo un poco.
No, desde ya, y el gusto aparte es algo tan tan personal, tan tan subjetivo. De todos modos, yo también recomiendo que, así como hablábamos de recién, de que hay muchos autores que en sus redes o en entrevistas o donde sea te dan con recomendaciones, por suerte está proliferando mucho la comunicación de libros en redes sociales, en Instagram, en Facebook, hay blogs, hay podcasts, hay de todo, de gente que no viene tanto de la academia, porque antes, viste, lo que decías vos, Clemen, los que recomendaban eran académicos, reseñas de medios culturales, ese tipo de cosas. Sí. Ahora se democratizó muchísimo y hay mucha gente con otro tipo de de interés, otro tipo de formación y de preparación. Entonces, si vos, por ejemplo, estás buscando, no sé, te llegaste a una porque te gustó, porque tenés piel, por lo que sea, te parece como que está bueno cómo comunica, lo que sea, te recomiendo un libro. ¿Te gustó? Y bueno, seguíla. Fíjate que a ver qué pasa con el siguiente que recomienda, y fíjate qué pasa con el siguiente, y nada. Pero es tan subjetivo que es inevitable que el gusto lo vaya armando cada lector. Y va a cambiar, sí, a medida de que pasa el tiempo. A mí no me gusta lo mismo ahora que lo que me gustaba cuando tenía 20, que lo que gustaba cuando tenía 15. También es eso, ¿no? Y no es que se sofistica o se mejora. A veces sí, a veces no. Entonces también es como... Me parece que lo más importante, como para dar un mensaje concreto de transmisión lectora, digamos, es lee lo que te guste y no te sientas obligado a nada que no te guste, y seguí insistiendo hasta que encuentres algo que te guste. Vas a encontrar, es inevitable encontrar algo.
Me copa el mensaje, Nacho. Acordate, a vos que estás escuchando del otro lado, que Nacho tiene su podcast Pila de Libros, lo hace con Julieta Venegas, y está buenísimo también, como para que tengas, para que esto sea un complemento de ese podcast tan genial. ¿Algunos libros, alguna cosita, sí, que recomiendes, o algún lugar por el cual rumbear, Nacho?
Dale, vamos a ir con los libros. Y antes de eso, quiero también, por último, en el podcast justamente nosotros lo que hacemos es invitamos a escritores para que hablen de otros libros, y cada uno de los episodios es un compendio de recomendaciones. O sea, si alguno de los autores que invitamos te gusta cómo escribe o cómo piensa, qué sé yo, bueno, hay 10, 15 autores por podcast recomendados. En el Instagram de Pila tenemos una sección llamada Bibliografías, lo pueden buscar en las historias destacadas, en el que escribimos todos los autores, músicos, películas, todo lo que se haya mencionado en el podcast, para que lo tengan como guía por si quieren seguir investigando, lo tengan a mano. Bien. Así que bueno, ahora sí pasamos a una recomendación concreta. Y así como hablábamos antes del tema de las librerías independientes y demás, y ayudarlos a ellos, que son los que importan, también me parece que hay que dar un mensaje importante de bancar a las editoriales independientes, porque están en la misma situación que las librerías, quizás un poco peor todavía, un poco más desfavorecidas incluso. Y son las que apuestan fuerte. Paradójicamente, uno tendería a pensar que la editorial grande, que es la que tiene más espalda, es la que arriesgaría, ¿viste? La que publicaría primeras novelas, la que se arriesgaría con cosas que no están seguros si van a vender o no, porque justamente son lo que tienen espalda. Bueno, no, para nada. Son las independientes, las que llegan a fin de mes cagando, las que suelen apostar por estas cosas. Y la mejor literatura de Latinoamérica está saliendo de editoriales independientes. En Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile, en México, en Ecuador, en Colombia. Hay que apostar por las independientes. Así como le dije recién, traten de comprar un libro en librerías independientes. Bueno, traten de comprar un libro de editoriales independientes en librerías independientes. Creo que no solamente van a dar una mano al que hace falta, sino que aparte se van a llevar un buen libro. Son los mejores. Son los mejores libros que están publicados. Son de editoriales independientes. Ahora vamos con uno concreto, Clemen. Se llama Interestatal, el libro. Es una novela de Stephen Dixon, que es un estadounidense. Sí. Se publicó en 1995 y acá lo publicó Eterna Cadencia, una editorial independiente, en el año 2016. Dixon había nacido en el 36, o sea, fue un tipo bastante longevo. Había laburado de todo, como son los escritores estadounidenses, son pocos los que pertenecen a una élite. Y a los 44 años recién empieza a laburar como profesor de escritura creativa en las universidades yanquis que tienen ellos, que se enseñan a escribir. Y ahí, bueno, medio como que se acomoda. Dixon fue una revelación muy importante para mí, la verdad, pues, al nivel de Lucía Berlín, que es otra cosa, aprovecho para recomendarla así medio de costado. Porque la literatura norteamericana yo la sigo bastante, la estadounidense la sigo bastante, que porque nada, inventar a nivel cuentística yo creo que son lo mejor del siglo XX, por lo menos, que no sé, Poe, Hawthorne, bueno, eso siglo XIX, ¿no? Pero Hemingway, Faulkner, Capote, Fitzgerald, Salinger, Carver, Cheever, Bradbury, Flannery O'Connor, Dorothy Parker, Eudra Welty, o sea, cualquier autor que se nos ocurra de cuentos es norteamericano. Y este, sí, hasta que lo publicó Eterna, yo no lo conocía, la verdad no lo había escuchado ni siquiera nombrar. Es como una especie de Carver, para el que lo conozca y el que no lo conozca, es una escritura directa, concisa, sin firulete, historia muy directa, historia sencilla, un lenguaje conciso, poca metáfora, siempre para adelante, acción, acción, acción. Es esta novela, esto que yo estoy recomendando en este momento, es una novela, no es un libro de cuentos, este interestatal. Y les voy a contar sin spoilear nada, porque esto pasa todo en la página número uno. Es un tipo que va por la autopista con las dos, con sus dos hijas en el asiento de atrás. En un momento se le pone un auto a la par, el de al lado lo empieza como a bardear, digamos, a insultar y demás. Se le baja la ventana, medio que no sabe qué hacer, es todo, viste, que va para atrás, para adelante. El de adelante, el del auto de al lado, saca un arma, le apunta, dispara y le mata una hija. Eso pasa en la página 1. Bueno, toda la novela es este mismo tema una y otra vez. Una y otra vez. Contado de atrás, contado adelante, contado por otro punto de vista, contado por otro personaje, contado en otro momento, contado reflexionado qué habría pasado, qué hubiera pasado si hubiera hecho esta cosa, qué, cómo podría haber hecho más tarde. Todo son como, son 8 capítulos, perdón, que se llaman, sí, de hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, digamos, le puso así, que es esto mismo hecho. Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Es como una especie de remolino de pensamientos, recuerdos, sensaciones, pero es hipnótico. O sea, no pensemos en el palo del fluir de la conciencia, ¿vieron? De Joyce o de Woolf, que también es muy interesante, pero es un poquito más complejo. Esto es como estar adentro de la cabeza de una persona que no para nunca después de algo tan traumático como lo que le pasó, sin ningún golpe bajo, porque también es eso, ¿viste? Tampoco vamos a leer algo para ponernos a llorar, ya bastante tenemos con lo que está pasando. Sin golpes bajos, o sea, obviamente es un libro que no es pum para arriba, pero nada, hipnótico, no lo pueden dejar. En una entrevista a este Dixon, Stephen Dixon se declaró fanático de Bolaño y de Thomas Bernhard, y para mí hay algo ahí, ¿eh? O sea, yo creo que tiene algo de los dos en su escritura. Así que esa es la primera recomendación, Interestatal, de Stephen Dixon, editado por Eterna Cadencia.
Me gusta,
espectacular, espectacular.
Es una novela increíble.
Me está contagiando de ganas de leer,
Sí. Mira, este libro que le estoy recomendando recién, yo creo que es el libro que más regalé en mi vida.
Así mirá, que no me regalaste nada.
¿Y si no le Gabes? ¿Para qué?
No, es una barbaridad.
No, se lo dijo.
Con la cantidad de libros que tengo acá en mi casa, están impecables todos.
Justamente, claro, no tenía abierto, tienen el celofán, Gabes. Decidí regalarte un celofán, amigo. Bueno, pero sí, es el libro que más regalé, o sea, digamos, eso lo demuestro con hechos, no palabras, digamos, así.
Esto es hermoso.
Súper recomendado.
Nacho, tenemos tiempo para que recomiendes alguno más si querés.
Dale, vamos con uno más y dale, cerramos. El que voy a recomendar ahora se llama Ojos Brujos. Es de Martín Coan. Martín Coan también fue un invitado a Pila de Libros. Es un episodio doble en el que habló de Glosa de Juan José Saer. A mi gusto fue el mejor episodio de la primera temporada. A Juli le gustó más el de Mariana Enríquez, a mí el de Martín Coan. Así que los invito a que escuchen ese episodio también. Pero en el episodio analizamos un libro de cuentos de Martín. Este se llama Ojos Brujos y es un libro de ensayos. Algo ustedes me dicen, che, primera recomendación, recomendás un ensayo. Bueno, tranca. Martín Coan es un profesor muy reconocido de la Universidad de Buenos Aires, Universidad de la Patagonia. O sea, quiero decir con esto, tiene una posición muy poco académica y mucho más docente, mucho más en términos de enseñanza, de cómo se expresa. Y este ensayo son fábulas de amor en la cultura de masas. Ese es el subtítulo del libro. ¿Sabés qué hace concretamente? Agarra letras de tango y de boleros y los analiza con las herramientas de la crítica literaria. Desglosa tangos, desglosa boleros. Pero yo también digo la crítica literaria. Y uno también puede llegar a pensar ahí, che, qué académico. No. Coan trabaja siempre con lo popular y con la mitología argentina. Y habitualmente cuando lo popular es tomado por la academia, y Coan es un gran académico, es doctor en letras, digamos, además es un gran académico, pero cuando lo popular es tomado por la academia, suele ser visto como algo medio entomológico, ¿viste? Como si fuera un insecto que la academia lo agarra con una pincita para no ensuciarse y verlo popular y desarmarlo, a ver cómo funciona, como si fuera un reloj. Coan no, Coan se tira de cabeza, Coan le encanta la cancha, es fanático de Boca, va todo el tiempo, canta tango en la calle, él tiene otra relación con lo popular. Entonces Coan justamente se enchastra, no quiero usar la palabra tanto enchastra porque un poco da como mugre, que es lo que no quiero decir, ¿no? Pero con el material que usa, se nota que le encanta el material que está usando, no lo toma con enovismo y con altura y con displicencia. Entonces eso lo que genera es que no haya condescendencia, no haya subestimación. El material generado por la cultura popular a Coan le gusta mucho. Y su compromiso es total, porque se involucra lógicamente, que o sea, digamos, con la razón, pero también éticamente y patéticamente se mete, cuenta y sus ensayos son un poco autobiográficos, no en términos desde lo anecdótico, o sea, no es que te cuenta cosas que le han pasado, pero siempre lo ves a él actuando ahí. Sus ensayos también, lo que están en libros, y sobre todo Coan publica en Diario Perfil, en algunos medios más, cotidianamente, Les recomiendo también, busquen esas notitas porque son chiquititas, pero son pequeñas gemas. Entonces Coan se compromete muy íntimamente con lo que analiza. Y nada, lo recomiendo muchísimo porque nos ayuda a entender, primero, que hay otra forma de analizar desde la intelectualidad, digamos, los materiales de la cultura popular, es decir, en este caso el tango y el bolero. Y segundo, porque si les gusta el tango o el bolero, seguro que les va a despertar unidades de sentido que no habían pensado nunca. Se les va a ir la cabeza para lugares que no habían pensado nunca, les va a mostrar cosas o relaciones entre los diferentes tangos, o el tango y la cultura popular, o el tango y la tele, o el bolero y el fútbol, o el machismo y el fútbol y el bolero. Seguro que van a aparecer relaciones que antes no habían visto. Y nada, siempre es bienvenido una persona que nos muestre ese tipo de cosas. Coan está lanzando ahora es de Editorial Godot, no sé si lo había mencionado, que es la misma que tiene la lista de las librerías. Se llama Ojos sí. Brujos, está editado en el 2018, y ahora Godot acaba de lanzar también un libro de Coan que se llama Me Acuerdo, todavía ese no lo tengo porque la pandemia me impidió acceder a él, pero que son como una lista de recuerdos completamente azarosa. Me acuerdo de esto, de esto, de esto, de esto. Como se llama Perec, es un autor francés que tiene algo muy similar. Edouard Levé, otro francés que tiene algo muy similar. Es como una lista de recuerdos que van una tras de la otra, sin ninguna conexión, sin ningún aislamiento. Y bueno, juntos hacen una bomba de tiempo. Pero este se llama Ojos Brujos, Martín Coan, Editorial Godot.
Espectacular, Nacho, espectacular. Entonces tenemos Interestatal por un lado, y por el otro lado tenemos Interestatal de Stephen Dixon, y hoy tenemos también Martín Coan, Ojos Brujos. Espectacular. Me encantó, Nacho, y me encantó también todos los tips para ponernos a leer un rato. Nos va a hacer bien a la cabeza. Está buenísimo. Si te parece, te llamamos uno de estos días para seguir charlando algunas cositas.
Cuando quieran, porque de hecho tips para leer tenía bastantes más preparados, así que podemos seguir con eso. Y tengo algunos tips para cómo ir educando el gusto, que educando el gusto también parece una canchereada, ¿no? O sea, ¿quién sos vos para educarme? Bueno, cómo autoeducarse el gusto, digamos, cómo ir descubriendo lo que nos gusta y darnos cuenta de que la literatura no es una obligación, es un momento placentero. Si le buscamos la vuelta, es lo mismo que ver una serie, es lo mismo jugar a la pelota, es lo mismo que juntarse con los amigos a charlar de lo que a ustedes les guste. Es algo que se disfruta.
Sí, claro, claro, claro. Obviamente. Nacho, un placer hablar con vos. Recomendamos, como siempre, Pila de Libros y estamos en contacto.
Muy amable, gracias. Abrazo para los cuatro, gracias por todo.
Besos.
Ruso. Ahí pasó Nacho Damiano por Sexy People, última canción, y después cerramos el programa del día de hoy con un montón de cositas más.